Mediodía.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Regresamos a nuestras ondas provinciales, locales, próximas, que os recogen en vuestro ámbito cotidiano. 89.3 y 102.5 de FM, ya sabéis, COPE Guadalajara y Sigüenza. Hoy, esta semana, mejor que nunca, paraguas para guarecernos de las lluvias. Y no solamente eso, sino para climatizar nuestras vidas y tener un otoño-invierno cálidos. En el 89.3, 102.5 de FM, en Facebook, Twitter y cope.es/Guadalajara. Como siempre, saludamos a Abel Cebrián en el control técnico. Buenas tardes. Os saluda Mercedes Castellano y vamos a por ese segundo apunte de información que, como no podía ser de otra manera, tiene que ver con la violencia de género. Y acaba de regresar de ese acto institucional contra la violencia de género. Miguel Chiverto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ese acto institucional que ha tenido lugar en Guadalajara. 1.127 mujeres asesinadas desde 2003. 1.128 si se confirma que Sara, en Granadillas, de tan solo 26 años, ha sido asesinada también por su pareja. Ante la conmemoración de esta efeméride, el informe de la violencia de género en Castilla-La Mancha muestra que desde 2003 han sido 44 las mujeres asesinadas en nuestra región y desde 2013 4 menores también han sido asesinados en Castilla-La Mancha. 13 menores han quedado huérfanos desde esa fecha, desde 2013. Entre las personas que han intervenido en el acto institucional, Juan Miguel Padilla, de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, ha dejado claro que la denuncia es indispensable.
Comunicar a los organismos sociales, policiales, judiciales, para que le puedan ayudar, asesorar y proteger. Y a partir de ahí, establecer una medida en la que se elimine y se ponga fin a la violencia de género. Si la violencia de género no es conocida, el peligro siempre va a estar latente. Por eso hay que saber esa información y ponerle fin.
84 centros de la mujer hay en la región, 22.263 mujeres han sido atendidas y 101.808 consultas de atención realizadas.
Sí, más del 40% de las consultas que reciben esos centros de la mujer de la región tienen relación con la violencia de género, o sea que no es desdeñable la cifra. Muchísimas gracias, Miguel.
A ti y hasta luego, Mercedes.
Más información local a las 2:20 en estas ondas en las que continuamos.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
Hoy vamos a quedarnos en el Jardín de la Alcarria, y digo quedarnos porque ¿cuántas personas ya han disfrutado este pasado fin de semana de ver de cerca los trabajos de rehabilitación de un edificio carismático de planta circular que tiene Brihuega? Se trata de la Real Fábrica de Paños. Ya podemos visitarlo, ver esos resultados de las obras de rehabilitación del acceso y planta sótano de ese edificio del siglo XVIII con puerta barroca de 1810, que ha sido un referente económico para toda esa comarca y ahora se convierte en un referente turístico. Luis Viejo, alcalde de Brihuega, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Tenemos que daros la enhorabuena, Luis, por la reapertura y el gran poder de convocatoria para asistir a verla este fin de semana. Pues aproximadamente 1 millar de personas no se la han perdido. ¿Qué tipo de obras se han realizado en la Real Fábrica de Paños de Brihuega y durante cuánto tiempo?
Bueno, hemos estado no mucho tiempo con esta última intervención, que hay que agradecer evidentemente al Ministerio de Fomento, porque ha sido una subvención con cargo al 1,5% cultural, que ha sido posible por la recuperación de esta planta sótano de la rotonda de la fábrica, 508.000 euros. Y bueno, yo creo que es un motivo de orgullo para seguir trabajando por nuestros pueblos y evidentemente necesitamos el apoyo de otras administraciones para sacar adelante estos proyectos.
¿En qué han consistido esos trabajos de rehabilitación, Luis?
Sobre todo han consistido en el patio central de la rotonda. En la planta sótano se ha quitado cerca de 1 metro de escombro. Se ha dado esa altura real que tienen esas pilastras y esos arcos espectaculares que tiene esa planta sótano. Se ha metido la luz, se ha restaurado viga a viga todo el primer forjado. también una parte importante de recuperación de esos restos arqueológicos que al quitar ese metro de escombro han aparecido. Ha sido una maravilla de obra que hay que agradecer evidentemente no solamente a la empresa que ha ejecutado las obras, Lord Kimur, sino también la sapienza del arquitecto Juan de Dios, que además es la segunda vez que interviene en Brihuega, porque también fue el arquitecto que intervino para la recuperación del castillo de la Piedra Bermeja.
Bueno, ¿y qué restos se han encontrado?
Pues se han encontrado restos de cómo estaba estructurada esa planta sótano, porque ahora esa planta sótano nosotros la podemos ver en la actualidad totalmente diáfana, pero ese espacio estaba compartimentado, en cada una de esas estancias se daba un punto concreto de ese proceso de elaboración del paño. Han aparecido tinajas, restos arqueológicos que nos hablan de cómo estaba estructurado ese edificio.
¿Se supone que habría instalados unos 84 telares?
Sí, más o menos. Y la verdad que fue una fábrica de las más importantes de la meseta castellana. Estaba la fábrica de San Fernando de Henares, la fábrica de paños de Guadalajara y esta de Brihuega. El único edificio que persiste hasta nuestros días es esta real fábrica. Y en todo el proceso de elaboración del paño, es decir, desde que se recogía la lana hasta que el paño estaba manufacturado, pues llegaron a trabajar cerca de 1.000 personas. Y luego en el río también, de hecho, se conservan todavía algunos de los antiguos batanes. Entonces yo creo que era una industria muy importante para Castilla y para los briocenses, evidentemente. Pero también hay que decir que la fábrica luego también tuvo otros usos. Concretamente esas tinajas no era, como muchas personas piensan, para teñir el paño, porque la fábrica perteneció a mediados del siglo XIX a un señor que tenía la concesión de cubrir lo que es el alumbrado público de Madrid con aceite, cuando las farolas iban con aceite. Entonces ahí se almacenaba ese aceite para abastecer al alumbrado público de Madrid.
En cualquier caso, entonces estamos hablando de que Brihuega, nuestro jardín de la Alcarria, tuvo un peso específico a nivel económico y social.
Cuando los borbones entran en España, también hay que decir que gracias a la batalla de Brihuega Villaviciosa, pues los borbones, el rey Fernando VI, para contrarrestar esas pérdidas ocasionadas por la guerra y esa batalla que tuvo lugar aquí en Brihuega y en Villaviciosa, pues también decidió construir esta fábrica de paños. Yo creo que debemos mucho a la España ilustrada. Y bueno, pues hay ejemplos en toda España que dieron trabajo y que fueron realmente un motor económico para el país.
Luis, ¿y en qué época llegó la decadencia de la Real Fábrica de Paños y después el resurgimiento gracias a la titularidad municipal?
Exactamente, ya después de las guerras napoleónicas, la fábrica sigue funcionando, pero ya no es lo mismo. Entonces, en el año 1840 la compra un particular porque la monarquía decide deshacerse de la fábrica. La compró don Justo Hernández Pareja y sigue con la tradición textil, pero podemos decir que hasta la guerra civil hay algo de funcionamiento y ya cierra sus puertas definitivamente. Pero también hay que decir que la tradición textil en Brihuega, de hecho hasta los años finales de los años 80, principios de los 90, existía una cooperativa de camisas donde trabajaban muchísimas personas de Brihuega, sobre todo mujeres. Es decir, la tradición textil se ha mantenido en Brihuega durante muchos siglos. Es un momento histórico el que estamos viviendo en Brihuega, en la provincia y en la región, por la importancia que tiene el edificio, y hemos sido nosotros los que hemos recuperado este edificio. En el 2017, en febrero, se firman las escrituras y muy seguidito empezamos el proceso de restauración. Más de 1,5 millones de euros invertidos en este edificio en 2 años, evidentemente gracias también a los fondos europeos, 200.000 euros que venían de Fadeta y 508.000 euros de la última inversión gracias al Ministerio de Fomento. Vuelvo a insistir en la importancia que tiene la cooperación entre las distintas administraciones.
Y ahora ya, a partir de este momento, visitable al 100%.
Sí, visitable al 100%. De hecho, estamos cerrando esta semana la presentación de un extenso programa de actos cultural que va a tener lugar todos los actos en la Real Fábrica de Paños de Brihuega mientras no saquemos la concesión administrativa, porque ya están muy avanzados los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas para sacar esa concesión de uso para la conversión de este edificio en un hotel.
Enhorabuena por todo lo restaurado y por todo lo conseguido hasta este momento, Luis Viejo, alcalde de Brihuega, y muchísimo éxito con todo lo que esté por llegar para esa Real Fábrica de Paños, para Brihuega y la comarca.
Pues muchísimas gracias.
Central Nuclear de Trillo, con los municipios de su entorno.
Que no te vayas, mi vida.
Y mañana a esta hora no te pierdas el espacio Aprende a Reciclar con Ecolec. Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, te ofreceremos toda la información que debes conocer sobre la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que realiza Ecolec, con el fin de proteger el medio ambiente. porque el reciclaje es un asunto de todos. Aprende a reciclar con Ecolec. Y la violencia de género y la lucha contra ella es cosa de todos. Hasta mañana.